Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
Y seguimos aquí en directo desde los estudios de Radio Primavera Sound junto al Forum y tenemos a nuestro invitado hoy, el primero de esta semana, nuestra última semana de la temporada. Tenemos con nosotros a Munich HB.
¿Cómo estamos?
¿Cómo se pronuncia?
HB o como quieras, HB o HB.
¿Qué es HB?
Hustle Boy.
Hustle Boy.
Yeah, I'm a Hustle Boy.
Me mola, sí, suena bien, Hustle Boy. Tiene como un, tiene una tonalidad, una musicalidad, Hustle Boy. Un poco Hasselhoff, Hustle Boy.
No, Hasselhoff no, por favor.
Hasselhoff es un...
¿Qué tienes contra Hasselhoff?
¿Qué tienes contra David Hasselhoff? ¿Qué es para ti? Si acabo de mencionar David Hasselhoff, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Es que me viene a la cabeza burlas de mis amigos, porque mis amigos de repente cambian lo que quieren y dicen Happy Verde, ¿sabes? It's not funny, en plan...
Pero bueno. Basta que te oigan para que ahora ya no te dejen en paz y ya seas Happy Birthday todo el rato.
No, mis amigos.
Eso es lo que mola de los amigos, cuando te bajan todo el rato y ¿no? Y
mola
te echan
hasta
vaciles.
Un punto y después.
Sí, sí,
ya
sí,
no, ya
sí.
No hace falta enemigos. Con ellos ya está.
Ya, exacto. Cuéntanos, este año por fin ha salido tu nuevo disco, Transition.
Yes, sir.
¿A qué tipo de transición estás aludiendo en el título? ¿Estás entrando en una fase de evolución personal?
Yo creo que la evolución ha sido como el proceso también. Entonces como que vienen cosas nuevas y voy a cambiar un poco mi registro de sonido. Aparte de que hay muchas cosas nuevas que he aprendido con la gente con la que estoy trabajando. Pero antes de empezar una etapa nueva, tenía que hacerle un homenaje a todo lo que he hecho hasta ahora, que es el Transition, y dejar las puertas abiertas hacia donde voy a ir, porque me parecía como muy brusco también, aparte de que es algo que yo necesitaba, porque dejé de hacer música durante un tiempo y demás, creo que hacía falta hacer ese homenaje y hacer mi primer disco y que sea así, porque ahora se vienen las cosas picantes.
Porque yo leí que para grabar el álbum lo hiciste todo solo. Bueno, hay un invitado, pero no había productores ni nada. ¿Tú?
Sí, features. Uno. Sí, en el estudio, la verdad es que como mucho pasaba a mis amigos por ahí y ya está, pero yo me pasaba el día o las horas que estuviese en el estudio yo solo, porque lo que hice fue más componer. Luego sí que hay un par de sesiones que las hice con el Lex y con... las primeras sesiones las hice Ichibuko, con el Lex y Jesse, y hice otra con el Ruby, pero como que solo fue la primera sesión. Hay sesiones que no se terminaron y las terminé yo solos, y luego lo demás lo hice yo solo en el estudio, en plan mi cabeza y mi paranoia solo.
Sí. ¿Y puedo preguntar por qué dejaste la música un tiempo? Has mencionado que tú necesitaste darte un aire, un descanso.
Sí, porque, a ver, sentía como que estaba haciendo las cosas un poco por hacer. Y es un punto en el cual yo no me sentía cómodo tampoco. El último lanzamiento que hice, que fue el de No Legal, con ese sí estoy 100% de acuerdo, pero como que de los anteriores, no es que me pareciese mal o es música que no me representa, simplemente creo que hice las cosas un poco en modo automático y como que quería parar un poco y ver hacia dónde quería ir sin tener prisas. Aparte, como que en ese año tuve un aprendizaje muy importante, porque yo sí que estaba frustrado en cierto punto al decir, joder, acaba de salir este artista y está aquí subiendo tope de rápido y yo llevo aquí peleando por esto, no me salen las colabos, no me sale esto. Y tuve un par de conversaciones profundas con gente del género y a gente que respeto afuera del género.
Sí.
Y como que al final uno no se da cuenta de las cosas hasta que llega a su propia conclusión. Y me dije a mí mismo que cada uno tiene su camino, más largo, más corto, más complicado, más fácil, y hay que construir ese camino en base a lo que te gusta y a lo que defiendes. No tengo que correr en ningún caso. Entonces fue eso. Paré un poco de hacer música, me puse mi proceso introspectivo y dije, ok, voy a hacer este álbum. Y empecé a trabajar.
Has dicho que gente fuera del género te dieron consejos o hablaste con gente. Cuando dices fuera del género, es gente que trabaja en música, pero no dentro de, llamémoslo, el hip hop o lo urbano.
No, fuera de la industria.
Fuera de la industria.
Sí.
¿Familia o
no,
de quién hablamos?
Por ejemplo, de mi suegro.
Ajá.
y después mis amigos también, que hay amigos que tengo que están fuera de la industria, obviamente. Han sí. visto mi recorrido y demás. Luego dentro de la industria también un par de personas que me dieron consejos, pero como que... O sea, una persona que me gusta escuchar y me gusta analizar las cosas que me dicen. Entonces,
sí.
como que hay que escuchar a todo el mundo. No puedo decirle a una persona simplemente porque no está dentro de la música. Tú no tienes ni idea de esto. Déjame en paz.
Sí.
Entonces fue eso. Y... Ah, eso. Que tienes curiosidad.
Sí, sí. No, no, es que hace... Sorry, Ben.
No.
Siempre pienso que hace falta mucha valentía para sacar un proyecto personal artístico, porque no es como... un diseñador gráfico que te viene un encargo de una revista, oye, necesito un flyer, ¿no? Esto es, si tú no te pones la pila, nada sucede, ¿no?
Claro.
Y hay veces que los artistas, sobre todo en fase emergente, te puede venir la duda de, ¿yo valgo para esto?
Sí.
Yo realmente, ¿sabes? Si no hay nadie ahí detrás, hay como pushing.
Sí.
¿Qué te y por eso me interesa mucho cómo has llegado hasta completar Transición? Me parece un éxito.
La verdad que luego hay cosas de las que uno no se da cuenta que pasan a su alrededor. Por ejemplo, tú y yo nos juntamos, tú y yo somos amigos, pero yo no te he contado nada de lo que está pasando en mi cabeza. Y de repente me pasa algo bueno y tú coges y me dices, oye, de verdad, es una locura, en verdad, no sé si eres consciente de lo que estás haciendo con esto o de lo que estás creando. Me alegro muchísimo por ti. Ese simple mensaje que tú me estás transmitiendo a mí, o sea, es algo que me hace pensar y decir, vale, o sea, yo no le he dicho nada, pero hay gente que me está diciendo cosas y me está haciendo bajar a tierra un momento y decir, ok, ahora mismo estoy en una radio, en plan, estoy en la radio de Primavera Sound hablando, ¿sabes? En una entrevista. Es algo complicado realmente porque hay mucha gente que está haciendo música y no ha llegado aquí todavía. Entonces, como que tengo que tenerle su respeto a las cosas que estoy haciendo y tengo que ser consciente en todo momento. Entonces, como que la transition no fue solo por eso. También como que hay procesos míos que yo he tenido este tiempo. Por ejemplo, yo en mis canciones antes no hablaba de cosas personales, muy personales. O sea, mis letras no eran tan profundas.
¿Por qué?
Porque sentía que no hacía falta. Sentía que no hacía falta, simplemente. Como que era una barrera que no quería traspasar, simplemente porque si no la gente iba a saber demasiado de mí. No en el aspecto de vulnerabilidad, pero que no hacía falta traspasarla. Entonces, como que cuando me puse a hacer letras así y me puse a escribir, porque creo que uno de los primeros temas fue la outro, la que yo escribí. Entonces dije, vale, esto es algo importante. Aparte de los procesos que tuve ese año, las comidas de olla, todo eso, dije, vale, o sea, es algo importante sobre mí. No puedo hacer un álbum que se llame Transition, de intentar juntar y recopilar lo que yo hacía antes hasta dónde quiero llegar, dejando un final abierto con la outro, sin hablar de lo que me pasa en mi casa o de lo que me ha pasado en mi vida o de contar historias. O sea, es imposible. Si no, estaría haciendo algo falso. No te quería hacer un álbum solo de trap tampoco, porque sí, yo sé que funciona, pero... No me guío por lo que funciona, sino por lo que me representa, ¿sabes?
¿Y tenés algo de miedo de hablar de cosas personales después de años sin hacerlo?
Depende. A ver, yo creo que la música es mi safe space. O sea, yo puedo hablar de todo allí. Luego sí que es verdad que llego a las entrevistas y como que no quiero hablar de ciertas cosas, ¿sabes? O sea, que si son muy deep, como que evito la pregunta, como político, ¿sabes? pero no, en la música, si estoy con un papel o con las notas escribiendo y lo voy a cantar al micro, no hay problema, se puede enterar todo el mundo. Si lo tengo que contar yo así, me parece un poco guac, entonces como que lo dejo para la música, que hable sola.
¿Quiénes son tus role models, tu gente que, que no tiene por qué estar en la música, como sí, bien has sí, dicho sí, antes, sí. ¿no? Que tienes gente con la que puedes hablar? ¿Quién son gente que te ha marcado desde la infancia hasta ahora que... cuando estás un poco en la sombra, en la oscuridad, dices, bueno, pero tengo esta persona en mi vida que una vez me dijo tal, o me gusta cómo esta persona hace sus movimientos?
Pues mira, te voy a decir, aparte de mi madre, obviamente, shout out para mi madre, hay una persona, aparte de la gente de la ludoteca, David de la Fuente, se fue la primera persona en llamarme energúmeno en mi vida. En plan, a ver, a un grupo de personas, pero sí. Porque estábamos haciendo loco cuando éramos pequeños. Y es una persona como que cuando éramos pequeños no nos trató como niños como tal. O sea, nos trató como... Es que no sé cómo decirlo. Porque me enseñó... Esa persona me enseñó mucho, ¿vale? Sí. O sea, a mí y a más gente. O sea, gente con trayectorias de éxito. O sea, no hablo de tener mucho dinero, pero sí, que de salir de un sitio donde no hay absolutamente nada a construir algo realmente importante. Y con esa persona he tenido muchas conversaciones profundas siendo muy pequeño. Entonces es una persona a la que yo respeto mucho a día de hoy. He respetado mucho y a día de hoy respeto mucho, que tengo pendiente una barbacoa con él. Y eso. Luego están mis hermanos. Mis hermanos, o sea, yo soy el pequeño de tres. Y en mi casa no había muchas cosas. Y claro, mis hermanos cuando terminaron de hacer la formación superior de ciclos, se pusieron a trabajar. Y cuando se pusieron a trabajar es donde entraba el dinero en casa, más dinero en casa, y ellos me pagaban todo a mí. O sea, yo he sido como el niño mimado de mi casa, entre comillas, dadas las circunstancias. Y mis hermanos llevan peleando mucho tiempo y han hecho muchísimo por mí, que espero poderle devolver todo lo que han hecho por mí algún día. Y no sé qué más decirte. Seguro que me estoy dejando a alguien, pero te podría decir que esos son... Si con solo esos podría ser la misma persona que soy.
Es que tienes muy buena base. O sea, te conozco desde hace 10 minutos y me estás impresionando. Y hablando de en la música, gente con la que soñabas, bueno, que te gusta su música, cómo han llevado su carrera, que dices, por aquí es un buen punto para empezar.
Como que no he cogido como la trayectoria de una persona y he intentado convertir la mía tampoco. O sea, pero sí que hay artistas a los que yo respeto mucho. Por ejemplo, Burna Boy. Lo fui a ver a París y... fue en el primer concierto después de entrar en la industria de la música. Hago un break porque yo entré en la industria de la música y el primer año que yo bajaba a Madrid era solo de fiesta. Pero era para conocer a los contactos, hacer muchos contactos. Y yo me acuerdo que yo iba a estudiar al cole y iba con la maleta y aparecía el día siguiente con la maleta en clase a las 8 de la mañana. O sea, yo iba bajando un montón. Y me acuerdo que cuando terminó el año dejé de salir de fiesta porque ya conocía a todo el mundo. Y el problema es ese, que yo normalicé estar con gente que realmente es de high level, por así decirlo. Entonces dejé de tener sentimientos por la gente en ese sentido. O sea, no podía ser fan de nadie. O sea, yo, por ejemplo, tú eres... no voy a decir nombres, pero tú eres cualquier artista pegado en ese momento. Si yo he compartido contigo un sitio en cualquier lado, yo no puedo ser tu fan ya. Como que hubo un bloqueo ahí. Aparte de que también desarrollé ansiedad social, que yo soy una persona muy extrovertida, pero ahora no puedo estar en espacios públicos donde haya mucha gente. Me cuesta ir a los eventos, me voy rápido. Voy si tengo que ir, me voy rápido y eso. Entonces, como que cuando fui al concierto de Burna Boy, o sea, fue la primera vez desde que entré en la industria de la música que me volví a sentir como un niño con alguien. O sea, fue una locura de show. Eran 100.000 personas también.
Claro, Burna Boy en París.
Crazy.
No, toda la comunidad.
Encima me cambiaron el asiento, o sea, porque hubo un problema y de logística, y me cambiaron el asiento y me pusieron en prensa. Entonces me regalé ahí tenía de todo y estaba regalado ahí.
¿Ah? Claro, prensa en Francia. Sospecho que si aquí tratan bien a la prensa, en Francia debe de ser, ¿no? Bien, ¿no? Sí, algo de champán igual.
No.
Tampoco.
Y también
no nos vengamos arriba.
No, mencionas a Jay Haas en Outro, por ejemplo, que que dice que eres muy fan del rap británico también, ¿no?
Sí, sí, o sea, Jay Haas y Pasa Liu son mis paisanos. Entonces, como que yo cuando empecé a descubrir, los descubrí a ellos y me representan 100%, aparte de que siento como que algo nos une. Después me encanta Dave también.
Dave.
O sea, me parece una locura. Aparte, su historia es crazy. En plan, es muy crazy. Que me puse a investigar y cuando vi todo eso dije... Y aparte, como que Dave me recuerda a mi hermano, ¿sabes? En plan, en cierto sentido, con aspectos, pero...
Sí.
Pero sí, Dave, luego Stormzy también. Sí. Y o sea, no escucho Central C tampoco, no lo consumo porque no conecto tampoco, pero también forma parte de la industria y demás. Luego está saliendo gente nueva como KWN. ¿Sabes quién es?
Me suena, sí.
No, a mí no me suena, no sé quién es.
La de Pain, You Nails.
Es un temazo.
O sea. Un apunte, creo que Central Cee realmente su core, base core de oyentes, creo que son de 18 para abajo. O sea, es como que todo el mundo, que todos mis amigos que tienen hijos adolescentes o preadolescentes, uy, con el Central Cee están. En el Primavera cuando vino, era casi todo eran padres con sus familias, con los hijos, teenagers ahí dándolo todo con Central Cee.
Ellos es un role model, en plan. Sí. Nocta, Chandal, el gorro de este Kalenji que de repente lo comprabas en el Decathlon y de repente se agotó en todos lados porque lo hizo. ¿No sabes eso?
No.
O sea, él no ha visto nunca hacer así con un gorro Kalenji.
¿Cuál es eso que parece una malla
con la trenza afuera? ¿Sí? Pero que llevaba un gorro de eso. Eso del Decathlon. Y claro, lo puso de moda.
¡Ah, este gorro! Sí.
¿Lo tienes
sí.
ahí? Claro.
Que parece como un gorro de natación.
Sí, lo puse de moda y ya está, se fue. En plan, ya está. Eso, o sea, Kalenji ganó mucha pasta. Sí, real. Me acuerdo que Junji dice, yo antes de que Central Cee lo llevase, yo lo llevaba. Esta gente no sabe.
Junji es el primero en todo. Tienes un buen aliado ahí. fue parte de nuestro equipo y dejó un gran agujero cuando se fue. Todavía estamos añorando cuando se fue a meterse de lleno en la música y a trabajar con talentos grandes.
Tremendo payaso, la verdad. Te lo juro que lo quiero, pero tremendo payaso.
El soci del negocio.
En canciones tuyas dices a veces I'm just trying to be different a todo el resto.
Yeah.
¿Qué te hace diferente?
Realmente no lo sé. I'm just trying. So, intento hacer lo que me gusta. O sea, porque yo soy una persona que si te quiero explicar algo te voy a poner ejemplos locos. O sea, raros también. No soy una persona ordinaria, soy una persona rara yo.
Sí.
Peculiar, más... O sea, mejor dicho. Entonces, como que yo tengo muchas ideas en mi cabeza y las intento plasmar en la música. Siento que no he llegado al 100% de lo que quiero plasmar con mis ideas en la música porque es muy complicado hacer eso. Pero siento que cada vez me estoy acercando más. Entonces estoy en ese camino también.
Pero yo creo que son los raros que hacen la mejor música, ¿no?
Claro.
Son diferentes, ¿no? Que eres como...
En el momento en el que yo descubrí que la gente más rara era la que más pegada estaba o la que más música hacía, o sea, de calidad, o sea, obviamente ya empecé a asimilar que yo no estaba muy bien de la cabeza. O sea, yo así desde pequeño, pero...
Sí.
No, pero eso, yo me quedé muy loco cuando descubrí que Billie Eilish tenía Tourette, síndrome de Tourette.
Ah, ¿tiene Tourette, Billie Eilish?
Sí.
¡Ostras! Pues lo tiene muy leve, porque nunca le he visto un tic o un...
Sí, no sé. Lo dijo en una entrevista. Luego, ¿qué más? Hay cositas por ahí.
Sí.
Bastante raras.
Hombre, Billie es lo más grande.
Sí.
¿Eres de Sabadell?
Yes, sir.
¿Cómo ha influido Sabadell? ¿Cómo te ha enriquecido tu visión artística?
Yo creo que Sabadell tiene mucho talento, Lo digo aquí, tiene mucho talento Sabadell. O sea, está Flashy Ice Cream, está 30 of Fam, luego estaba Unity 23, que fue quienes me dieron la mano para hacer música. Luego salen de ahí los Hasselboy también. Luego está saliendo dos chavales, mi mejor amigo que se llama Whitey.
Uh-huh.
Y luego otro amigo que tengo que se llama Cairo, que le llevo diciendo 3 años que saque música y por fin ha sacado un tema. Creo que hay muchas cosas. Aparte de que artísticamente luego de la cultura de graffiti también está el Ono, que es uno de mi barrio, que es un G, la verdad, pero que ha hecho cosas grandes.
Sí.
Creo que hay mucha cultura ahí. O sea, es un sitio en el cual... O sea, obviamente es complicado hacer... Y crear, depende de lo que tengas que hacer. Yo, por ejemplo, en el ambiente de la música, suerte que estaba Unity 23, que podía hacer música ahí. Lo que pasa que no es lo mismo que irte a Madrid, que lo que hacían una semana aquí, o sea, lo que hacían 2 meses aquí, lo hacía allí en una semana.
¡Ya! Me fascina esta decisión sabia tuya de voy a invertir dinero en bajar a Madrid a menudo. Porque siempre en el mundo del espectáculo siempre se ha dicho que parte de lo que te puede ayudar a subir un poco los peldaños para alcanzar el éxito es ir a fiestas. Y esto es una cosa que levanta mucha discusión, porque es como, sí. No, porque si eres un poco el fiestero, nadie te toma en serio, pero es verdad que ¿dónde vas a conocer a gente que es productores ejecutivos, gente que tiene sellos, ¿no?
A ver, también
no te van a recibir en su casa, ¿no?
No, pero también te digo que depende cómo te lo tomes. Yo no me lo tomaba como irme de fiesta, yo me lo tomaba como si estaba trabajando realmente.
Sí.
O sea, yo llegaba a los sitios, me presentaban a X personas, pim, pam, contacto, muy bien, vamos a ver qué haces. Al día siguiente, yo qué sé, Zalando, anuncio en la tele. Bueno, al día siguiente no, pero ya me entiendes. De conocer a gente. Luego sí que es verdad que vas a las... O sea, ya dejé de ir a los eventos porque ya no me hacía falta ir. Yo para salir de fiesta salgo con mis amigos. Y sí, o sea, prefiero salir de fiesta aquí con mis amigos en un antro que salir en Madrid sin mis amigos. Porque yo no tengo... O sea, no tengo mis amigos en Madrid.
Claro.
Entonces, como que cuando yo dejé de salir de fiesta... Ya cuando de repente tenía que ir a algún evento, que eran más eventos que fiestas. Sí. Cuando tenía que ir a algún evento, tú ya ves a los alcohólicos, ¿sabes? Hay mucha gente que es alcohólica y no lo sabe. O no lo quiere saber.
Sí.
Pero que están... Evento aquí, pam, pam, pam. Yo he visto cosas raras, ¿eh?
Sí.
Y claro, el mundo de la música no es...
Bueno, sí. El mundo del hedonismo, llamémoslo.
Tú sabes lo que
es. Todo lo que tal. Pero es que Ben y yo estamos un poco, como somos mayores, ya no sabemos dónde va la gente guay. ¿Dónde en Madrid se va? Si, aparte de los eventos, lanzamiento de algo de Adidas o algo, no. ¿Clubs? ¿A nivel clubs dónde hay escena ahora?
Es que yo siempre salgo a Costa.
¿Costa?
Costa Social Club. No me pagan, pero bueno.
Pero te pondrán en lista.
Siempre. Voy a Costa porque me gusta la música. O sea,
¿qué música ponen?
Ponen...
varios estilos dentro de él.
Es que ponen de todo, realmente. Sobre todo ponen afro.
Sí, afrobeats, afro house.
Ponen afro, ponen hip hop. Es que ponen todo lo que me gusta. Entonces... Es una fiesta en la que yo, si voy con mis amigos, sé que ese día se va a romper la discoteca.
Sí.
Pero si voy a algún lado, es a ese. Luego sí que a fiestas de afro, Afro Branch.
Sí.
Que la hacen aquí también.
Sí, Afro Branch.
Afro Branch Crazy también.
Sí.
Ambiente. Y
¿Voodoo Club?
Voodoo. Hace mucho que no salgo, pero el que lleva Voodoo es...
Hueca.
Es colega.
Bueno, Hueca.
Bueno, colega, tú me entiendes. Que trabajan ahí también. Voodoo es un buen sitio para salir también, de aquí. Y de aquí no te voy a recomendar nada más, porque a los sitios que voy no me representan para nada. Lo que pasa es que voy con mis amigos.
¿Pero tú puedes hacer tu música en Madrid? ¿O tienes que estar más solo, más en Sabadell, más en tu zona? O...
Sí, no, yo puedo hacer música en Madrid. O sea, yo soy autosuficiente. O sea, lo que pasa es que sí que necesito dosis de Cataluña, porque si no me rompe la cabeza. O sea, esto de no tener playa me jode. Aunque yo no iba a la playa, luego necesito a mis amigos cerca, mínimo, o sea, durante X tiempo, sin pasarme los periodos. Si no, siento que se me va la olla.
Sí.
Que ya empiezo de Lulu, ¿sabes?
Cuando estás en Madrid, por ejemplo, ¿qué reconoces que es lo más catalán de ti? Aparte de que te jode estar lejos de la playa, del mar.
El Mersey.
Merci.
Yo le digo merci a todo el mundo.
A todo, sí.
Me acuerdo que un día una camarera se me pone a hablar francés y le digo, ¿qué? No sé qué, ¿me has visto merci? Y digo, no, yo hablo catalán, yo no... Sí, he tenido que cambiar el agua natural por el... agua del tiempo, tío.
Ya, tío.
Eso no lo entiendo, ¿sabes? En plan, eso cuando llegas ahí, porque aquí cuando vas a un bar le dices, quiero agua natural, y te dan agua, en plan, que no está fría, de temperatura ambiente. Sí. Y ahí tienes que decir del tiempo.
Ah, sí.
Sí. Si tú quieres, si no quieres que esté fría, lo típico que tienes la garganta un poco. No, agua del tiempo. En Madrid es del tiempo. Porque si pides natural en Madrid.
Es del grifo.
No, se piensan que le estás pidiendo agua sin gas, ¿sabes?
Ah,
y a lo mejor te la dan fría.
Sí, hay como todo un. Es una de esas cosas que diferencian Cataluña de
el resto de España. En Madrid tengo dos amigos que son de Sabadell que han venido. Bueno, una es de Sabadell y el otro es de Montrouge, que es una pareja que están viviendo en Madrid también. Y creo que hablo más catalán allí que aquí.
Te lo juro.
Hablo mucho catalán ahí ahora.
Bueno, pero en Sabadell
me relaciono con tanta gente. Sabadell, no hablo casi catalán.
¿En serio? En Sabadell no se habla más catalán que en Barna.
Depende del sitio, del barrio, ¿sabes? Depende de si eres de la Creualta, seguramente hables catalán. Pero si es como... De...
No, es como Vic, por ejemplo.
Porque, por ejemplo, no, Castelldefels...
Es otra cosa. Va por barrios, también te digo. Y es muy complicado. O sea, hay gente de Sabadell que ha nacido en Sabadell que no habla bien el catalán.
Ajá.
O sea, que sus padres son de aquí, que son catalanes y no habla bien el catalán. Luego hay gente... que viene de sus padres vienen de fuera, como en mi caso, que yo hablo catalán, pero no lo hablo en Sabadell. Hablo cuando tengo que hablarlo.
Sí.
O sea, más que nada por el ambiente. O sea, por ejemplo, con el Junji, hasta hace poco no he empezado a hablar catalán, porque ese man me conoció en castellano y ya no me quería hablar en catalán. Pero como que es complicadito.
Pero es mola lo de ser multilingüe. ¿Cómo se llama? Políglota, ¿no? ¿Políglota?
Sí.
¿Políglota?
Sí.
¿No? Multilingüístico, yo qué sé. ¿No? Que de repente pasa eso, que es como... Es que mi referencia es que siempre he hablado un idioma contigo, pues...
Claro.
Pues es como de repente raro.
Se oye raro.
Se oye raro. O sea, parlas el catalán, el castellano, el inglés...
Y el mandinka.
Y el mandinka. Wow.
Sí.
O sea, y algo de francés igual...
Nada, todo el mundo me pregunta lo mismo. No hablo nada de francés. O sea... yo puedo hacer la paranoia a alguien y decir, ¿se cuá? Y ya está. Pero en plan, y ya, no hablo nada más. Y ya está.
¿Y grabar, hacer alguna letra en mandingo?
En mandinka.
En mandinka, perdón. Joder. Editar esto. O editarlo o convertirme en meme. Elegid. Perdón. Mandinka.
Mandinka.
Perdón. ¿Componer una letra en el idioma maternal?
No puedo.
No.
No, porque yo para componer tengo mis ideas y el idioma es distinto, en plan, la forma de expresarse es distinto. Yo puedo escuchar música y entenderla, pero hay cosas que no entiendo. Tú piensas que mis padres son de allí, pero yo nunca he ido allí. O sea, yo he aprendido el idioma y hablo el idioma, pero no hablo el idioma 100% correcto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí que tengo un par de guiños en mis canciones, pero no podría componer una canción en mandinka.
Uh-huh.
O sea, podía componer una, o sea, podía poner una frase o algo así, pero no podía componer una canción.
Sí.
Creo que es demasiado y mi cabeza no da para tanto. Aparte de que yo no voy a lo sencillo nunca. No entiendo por qué, pero... Sí. Mi cabeza da muchas vueltas.
¿Has viajado a menudo a visitar a familia?
No, he ido nunca.
¿Nunca?
No.
Ya verás, el día que... el día cuando vuelves a
las raíces.
A las raíces, o sea, de repente... Hay un... Como que te recorre una electricidad por el cuerpo que dices, sí. Hostia, ¿cómo he tardado tanto? Y bueno, será interesante.
Sí, ya me contarás. Tengo en cuenta que va a ser un viaje bastante fuerte.
Sí.
He leído que no te gustan las redes sociales. ¿Es verdad?
Tengo un problema. Seguro esto lo está viendo el Lex. yo me gustan los memes. Pero no me gusta.
A mí también.
Me gusta ser meme. Intento también como que no se me vaya la olla con el móvil. Yo cuando estoy con mis amigos intento no coger el móvil.
Yeah.
O sea, cuando estoy con gente intento no estar con el móvil, a no ser que esté en horario laboral, por así decirlo. Mm. Y tenga que contestar cosas o hacer cosas. Pero no me gusta la gestión de las redes sociales. O sea, siento que no se me da mal. Tengo mucha idea de cosas. Mm. O sea, porque yo soy un friki y el otro día encontré un vídeo de cómo publicar en TikTok para que te beneficie en cuanto a encuadre de dónde están las cosas del vídeo, por ejemplo. O sea, si yo hago un vídeo, imagínate... Uy, es que estoy revelando mis trucos. Bueno, este lo puedo decir.
Man,
si yo hago un vídeo y, por ejemplo, tú sabes que en la pantalla aquí está el like y todo, y el like, comentarios, compartir. Si yo hago un vídeo y estoy cantando y estoy así tapando esto, es mal. Entonces invierto el vídeo y lo pongo así. Y esto se queda libre. Después los subtítulos, en plan, en una altura, tus ojos tienen que estar a una altura porque es como miramos el móvil todos. Mm. Hay un montón de cosas. Sí, sí, truquitos.
Truquitos. Sí, está todo ahí, es verdad. Creo. Siempre hay cuentas de TikTok.
Está todo ahí, así que...
Está todo pensado para que la gente siga metiéndose en TikTok.
Sí,
en plan,
pero
mejora
esto de estar posteando como hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hay que hacerlo, obviamente, parte de la música. Yo no estoy pegado, ¿sabes? Como para pasar de estas cosas, pero es algo que si pudiese coger, eliminar de la industria musical una cosa, eliminaría las redes sociales.
Sí.
100%.
Porque tu canción Tóxico tenía un momento en TikTok, ¿no?
Yeah.
¿Qué pasó? ¿Qué?
Te voy a explicar qué pasó, ¿vale? Yo estaba con Junji en Argentina, en casa de una amiga, ¿vale? Día soleado, porque era invierno aquí, pero ahí era verano. piscina, pim pam, disfrutones. Vamos a hacer un vídeo de una canción que de la de Tóxico, que la hice y me voló la cabeza hasta a mí. En plan, en la primera frase yo dije, soy tan mío que soy tóxico, y me puse a gritar bombo clat en el estudio, que si Lex te pones a mirar, vas a encontrar una de joyas en la cámara que tienes en el estudio que flipas. Estábamos ahí y dije, buah, Johnny, hay que hacer un vídeo, pero con mucha aura. Y viene de inspiración de un vídeo que subió Rema, de Baby is a Crime,
¿sí?,
en TikTok. Y dije, este vídeo tiene mucha aura. Dije, hay que hacer un vídeo no como con este, no, con aura. O sea, los vídeos con aura son los que me definen. Entonces cogí, dije, dame un vaso de agua. Y le ponemos hielo, como si estuviese bebiendo agua. Algo, ¿sabes? Y nada, hicimos el vídeo, Junji se puso en el otro lado de la piscina, empezó a grabar, pim pam, y el TikTok se fue a la mierda también. Easy. Yo lo subí, como, ¿sabes?, intentando poner los hashtags, que en verdad eso funciona cuando le da la gana, y ya está, se fue.
Y se fue. Es que ya nunca, y es tan caprichoso el algoritmo.
Sí,
nunca,
no,
sabes.
Y además me acuerdo que hace mucho tiempo me junté con una, o sea, yo cuando entré, esto es importante, o sea, yo cuando entré en el mundo de la música, yo ganaba un premio de TikTok. O sea, tengo un premio de TikTok de artista revelación. Yo cuando gané ese premio, el algoritmo era uno. Cuando pasaron 2 años, yo me encontré a una persona que trabajaba ahí y le dije, oye, ¿qué está pasando con el algoritmo de la música? Está roto. Y me dice, sí, ahora mismo el algoritmo no existe. O sea, hay demasiada gente haciendo música como para que algo funcione.
Oh.
O sea...
Entonces, esto lo que habías hecho tú...
El algoritmo perdido, estaba, ¿no?, colapsado.
Como, sí, exacto. Estaba como... O sea, no, sí,
en plan,
o sea,
too much.
Sí, o sea, tienes que hacer algo... Es que ahora hay demasiados inputs que tienes que tener en cuenta para hacer las cosas, porque la gente no aguanta más de 3 segundos si el vídeo al principio no es impactante, que si esto, que si lo otro. Luego hay demasiada gente subiendo música, ahora todo el mundo pagando publicidad para la música. Y al final, yo, mi feed de TikTok, es la mayoría de cosas son músicas, instrumentos de viento y demás. Y a mí lo que me gusta y lo que veo de los vídeos es que lo que funciona es lo que realmente... es más sencillo, entre comillas, y te lleva a lo que es ver el arte de la persona real, ¿sabes? En plan, es como un vídeo de alguien dibujando algo súper... Estás viendo a la persona dibujando, no estás viendo a la persona haciendo así, ¿sabes? Bailando. Entonces eso, está un poco crazy todo.
Me ha gustado eso, ¿no? De que tenga aura. Estas son cosas que yo no me planteo. Yo digo, grabo una receta de gazpacho, la subo y tal. Y, ¿por qué? ¿Por qué esto no ha funcionado y tal? Y ahora tengo que tener en cuenta estas cosas.
Sí,
¿vale?
Sí, bueno, y de vídeos de cocina yo no me quiero meter ya, porque eso tiene que ser una locura.
Son muy buenos sus vídeos de cocina.
Ah, ¿tú haces vídeos de cocina?
Sí.
Yo soy cocinero, entre otras cosas.
Pero más en Instagram, ¿no? Es que...
Sí, los subo a TikTok porque tengo la cuenta ahí, pero no invierto tiempo en TikTok. Da igual.
Bueno, una última pregunta, si puede ser. En Matrix, rapeas...
Matrix.
Con este flow te parece Milhouse. ¿Qué tienes contra Milhouse? Pobre Milhouse.
Pobre Milhouse.
Lo han pasado tan mal.
Es un pringao. Es lo que hay. No pasa nada. Le cae bien a todo el mundo. Pero es un pringado.
Hubo un episodio que se hizo el guay. Que se quita
que
las gafas. Mina,
¿no?
Sí, que se puso una chaqueta de cuero porque quiere conquistar a Lisa y se hace claro, es todo pose y no creo que no funcione al final. Sí.
No tengo nada contra él.
Claro, pero es el arquetipo, ¿no?
Me pareció gracioso, en plan... O sea, no te puedes esconder de lo que eres realmente.
Ya.
Porque yo no puedo ir de lo que no soy y tampoco me puedo esconder de lo que soy. Entonces... Cuánta filosofía, ¿no?
Ya. Por eso a mí siempre cuando la gente en las películas románticas, sobre todo cuando eres más joven y te tienes crushes con, ¿no? Y no son correspondidos y la gente, tus amigos te dicen, tienes que ser tú mismo. Si eres un Milhouse de la vida, es como, pues yo mismo, que me voy a comer un colín, voy a estar aquí pelando, comiendo pipas, viendo... ¿sabes? Jugando a la consola y no haciendo el amor. Como Julio Iglesias, ¿sabes? ¿Qué opinas de Julio Iglesias?
¡Hostia!
No vamos a entrar en este debate. La verdad que toda mi vida está bien ahora mismo.
Pero, por ejemplo, ¿qué música consumes que no tenga nada que ver con el tipo de música que tú haces? Tal, cosas que incluso te ayudan a evadir un poco cuando necesitas limpiar tu headspace y escuchar algo non-related, ¿sabes? Algo que es como... Que te sirva para escapar. De ti mismo.
Me pongo me pongo solos
¿Solos?
Solos de bajo. Me pongo solos de saxofón. Me pongo a investigar ahí.
Pero esto que en YouTube, en plan saxofón...
En Spotify, o es que el problema está en que yo tengo... O sea, yo de una cosa salto a la otra. Y a lo mejor estoy en TikTok scrolleando y de repente veo un vídeo de alguien haciendo un solo. Pa, me desmayo. Porque a mí me encantan los solos de instrumentos, me encantan. Sobre todo los de viento y de bajo, que tengo un bajo en casa aparte. Me encantan los solos. Entonces luego voy a investigar a esta persona. Y luego investigo que... O sea... ¿A quién ha investigado esta persona para llegar a ser quién es esa persona? Las referencias que puede tener. Y me pongo ahí a mirar. O sea, por ejemplo, hay uno que es de mis favoritos que intento no verlo mucho porque si no lo voy a aborrecer y lo voy a romper el esquema que tengo montado en la cabeza, que es de Victor Wooten tocando el bajo en una tienda.
Victor Wooten.
Es durísimo. En plan, toca el bajo increíble y están haciendo un dúo con otro chico que creo que se llama Jack. O algo así, a lo mejor me lo estoy inventando. A ver.
Victor Wooten Bass, sí, sí, sí. Está.
Sí, el man toca el bajo desde hace un montón de tiempo, es un G. Y hay uno que me encanta, que es de Isn't She Lovely. Y claro, se ponen a tocar y se ponen a hacer en plan solos, pero se van pasando la pelota y me parece una locura. Eso es lo que suelo escuchar, como para irme un poco de,
wow,
de la música tradicional. De lo que es ahora.
¿Y te vislumbras un futuro en el que trabajes más con músicos, sí, más que beat y programación?
100%, 100%. Es más, estoy haciendo un proyecto ahora mismo que no quiero tocarlo mucho porque quiero que esté milimetrado todo lo que vaya a entrar. O sea, no es un proyecto, es una canción, pero estoy tan loco con esa canción que no quiero meterle cosas porque sé que luego no me van a gustar y quiero que tengan instrumentos y que sea real. Por ejemplo... Creo que es la primera vez desde que yo le he dado ahora esta referencia a diferentes productores para hacerla, que es el tema de Science de Burna Boy, que puedo llegar a alcanzar un nivel de calidad de musical haciendo algo que me gusta. Es totalmente distinto, es solo en plan como la referencia, porque en ese tema hay muchos instrumentos y como que los instrumentos hablan con el artista, ¿sabes? Entonces como que creo que ese tema puede ser el tema en el que yo llegue a sentirme satisfecho con, ok, estoy hablando con instrumentos aquí, aparte de las letras, que son una locura. Y no puedo enseñar nada.
Muy bien, pues atentos estaremos. Múnich.
El 25 de octubre.
Yes, sir.
Hay un concierto en Barcelona.
Yes, sir. 25 de octubre. Sala Raz.
En el Raz 3, sí, bien.
En el Raz 3, 25 de octubre, primera sala de la historia de Múnich HB, porque he cantado en 1000 sitios, pero no he hecho salas. Y el 26 de octubre, en Madrid, en Salamón.
Muy bien.
Uf. Sí, sí. Va a ser bastante crazy.
¿Has lanzado DMs porque has colaborado con gente como Lady o Alicia? ¿Les has tirado para ver si quieren...?
No he lanzado ningún DM, la verdad.
No, porque siempre está bien que... Oye, sorpresa, mira quién viene a cantar.
No sé, yo no sé nada.
No se sabe, ya. No hay que anunciar.
Ya veremos.
Ya veremos.
Que... Puede ser que vaya solo, ¿eh? Que nadie se haga ilusiones.
Ya. Sí, sí.
Lo que hay, ha venido a verme a mí, ¿sabes?
Ajá. Pues enhorabuena por tu segundo disco, Transition. Disponible ya en la mayoría de las plataformas y ¿físico?
No hay físico.
¿No hay físico?
Este no, el siguiente seguro que sí.
Eres un hijo de la era digital.
Va a pensar que me va a insultar, tío.
No, perdón.
Sí, eres un hijo de la... Va a pensar que me va a insultar. Digo, ¿qué le pasa ahora?
Ay, tío, un verdadero placer conocerte.
Igualmente,
vamos a estar pendientes de ti.
Muchas gracias, me lo he pasado muy bien, la verdad.
Esta es tu casa ya. Y Junji, lo mismo te digo, tú ya sabes que hay una silla esperándote ahí siempre.
Sí.
Mucha suerte. Transition, ir a escucharlo.
¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Kukra.